hemos hablado antes del vino, también de bastante historia, ¿no? De, en este caso, de los medios de proximidad, de las emisoras comunitarias, como puede ser Frontera Radio, que estamos celebrando su 35 aniversario, se afinca en Jerez de la Frontera, claro, que no podría entenderse sin su cultura, sin su patrimonio, y sobre todo la forma en la que se llega a la ciudadanía, se conecta con el público a través de la divulgación de la transferencia del conocimiento de todo lo que atesora, en este caso, los jerezanos y jerezanas. Bien, tienen que conocer qué les rodea, ¿no? Porque son muchísimas cosas, muchísimas joyas. Y para comentarnos cuál es ese tesoro que deslumbra a cada paso por Jerez, está con nosotras Manolo Romero Bejarano, es historiador, y seguramente le suene su nombre porque es bien conocido principalmente por su aportación en los concursos Saber y Ganar, Pasapalabra y Boom. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Hola, ¿qué pasa?
Bueno, cuéntenos, porque claro, hace muy poquito usted presentaba, hace unos meses, de hecho en abril, una guía turística para poder disfrutar de Jerez, 63 sitios de Jerez que podemos conocer a través de ella, y apuntaba usted en esa presentación, era una guía breve y novedosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aporta de nuevo?
Bueno, yo creo que lo que aporta de nuevo es que la visita se realiza como un paseo, tiene un principio, tiene un final, y creo que se le da también otra perspectiva que no tienen las guías clásicas de arte, ¿no? Porque se centra más en el visitante y en lo que a un visitante le puede interesar, por supuesto del patrimonio histórico, pero también de muchas otras cosas. Uh-huh. Creo que ese es el enfoque que se le da, y sobre todo eso, ¿no? Que la guía empieza en la estación y termina en la estación y va recorriendo esos 63 puntos y uno puede ir con la guía en la mano haciendo el recorrido completo.
¿Y cómo sabe usted qué es lo que le puede interesar al turista?
Hombre, yo no tengo una bola de cristal, pero llevo mucho tiempo dedicado a hacer visitas con gente de Jerez casi siempre.
Experiencia, ¿no?
Y hombre, que tengo muchos amigos que son de fuera, que han venido a Jerez y más o menos, pues bueno, la experiencia te dice qué es lo que le puede interesar más a la gente, ¿no? Yo te puedo decir que si hay algo en que no falla en nadie que ha venido de fuera y que le interesa, es la feria, por lo menos de la gente que yo conozco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la guía se habla de la feria, evidentemente, ¿no? Y bueno, y como tantas otras cosas, ¿no? Creo que algo privativo de la ciudad o de la zona son las bodegas que tenemos, ¿no? Que son unas bodegas únicas en el mundo por el tipo de crianza del vino y por la historia que tienen, y eso también llama mucho la atención a la gente de fuera.
Uh-huh. Bueno, ¿qué otros sitios podremos apreciar a través de esta guía turística? Ha dicho que usted que comienza en la estación de ferrocarril, ¿no?
Sí, de ahí nos venimos al barrio de San Miguel. Del barrio de San Miguel bajamos por la Plaza del Arenal y nos metemos ya en la zona de la Catedral, San Mateo, y ya por ahí volvemos, la Merced, la Victoria, Palacio Domé, el Recreo de las Cadenas, y tiramos ya de vuelta para la estación. Fíjate tú, todo lo que hay que ver ahí, ¿no? Desde las parroquias históricas a palacios como este donde nosotros estamos ahora mismo, ¿no? El Palacio de Villapané. Hay mucho, y además creo que, ¿no? Antes me preguntaba por lo novedoso. Creo que pongo en la guía algunas cosas que a mí me gustan mucho y que no son exactamente lo clásico de una guía, ¿no? Por ejemplo, pongo la calle Campana o la calle El Sol, ¿no? Que son calles que me gusta mucho pasear por esa calle porque me recuerdan a las calles de los pueblos, ¿no? Que se conservan bastante bien, y creo que le puede gustar al visitante.
Uh-huh. Hablaba usted del Palacio de Villapanés, que es el edificio del siglo XVIII, una joya arquitectónica que nos está acogiendo en este programa tan especial. Ya lo hablábamos también un poco de sus bondades con el delegado de Cultura, que ha estado también con nosotras, pero cuéntenos a nivel de sus conocimientos como historiador del arte, ¿qué tiene que ofrecernos el Palacio de Villapanés? ¿Cuál es su importancia?
Bueno, la importancia es que es una de las casas señoriales más destacada del siglo XVIII por tamaño y por interés artístico y creo que refleja bastante bien dos periodos, ¿no?, de la historia de la ciudad, como fueron esa época del siglo XVIII en que, bueno, hay una nobleza que tiene tierras, que vende vino, trigo y que pudo permitirse construir edificios como este. Nosotros ahora mismo estamos en una sala que bien podría ser una bodega o una cuadra del edificio. Y también creo que el Palacio Villapané refleja muy bien la evolución del patrimonio de la ciudad, porque sí, se pueden hablar muchas bondades del Palacio Villapané, pero yo ahora mismo estoy sentado en un sitio que estoy viendo la ruina del Palacio Villapané, ¿no? Entonces se puede ver cómo cómo esta nobleza llega a un punto que se va. Esto se transforma en un poco de todo, ¿no? En casa de vecinos, en tabanco, en cuartel de la Guardia Civil. ¿Y cómo ha evolucionado esto hasta llegar a media ruina? Porque no podemos decir que es una ruina, ¿qué es lo que tenemos aquí?
Manolo Romero Bejarano, muy interesante lo que nos está comentando. Eso sí, tenemos que hacer una breve pausa y enseguida volvemos con usted para que nos siga desentrañando esa riqueza arquitectónica, cultural, patrimonial de Jerez de la Frontera. Volvemos enseguida.
El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable. Junta de Andalucía.
¿Eres autónomo o autónoma? Tenemos la tranquilidad que buscas. En Caja Rural del Sur nos encargamos de todo. Pásate a Caja Rural del Sur, acércate a nuestras oficinas y te informaremos sobre todo lo que te interesa. Hazlo fácil, porque lo primero eres tú. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
De este a oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Quiero tenerla, no puedo más. Ay, la 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 la. Anoche estaba mi Lola, ahí asomaba la ventana. Y anoche estaba mi Lola, asomaba la ventana. Y parecía una rosa. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lola, Lolita, Lola, conmigo vas a acabar. Pero no me arrepiento ni me...
Bueno, estamos escuchando a la magnífica Lola Flores. No se podría entender Jerez de la Frontera tampoco sin ella, sin el flamenco. Manolo Romero Bejarano, recordamos, es historiador y nos estaba comentando ampliamente esa guía turística que publicaba y que se presentaba en abril de este mismo año, hace unos mesecitos. ¿El flamenco también forma parte de esa guía?
Por supuesto. Sí, sí, sí. Todo, ya te digo que todo aquello que pueda resultar un atractivo al que viene de fuera, y por supuesto que el flamenco lo es, ¿no? De hecho, se nota mucho en la ciudad cuando es el Festival de Jerez, entre febrero, marzo, la afluencia de público que viene interesada. Hombre, Jerez no es el único sitio donde hay buen flamenco, pero se tiene, ¿no?, como una de las... según los entendidos, ¿eh?
Una de las cunas.
De Brija, Utrera, Jerez, ¿no? Es como el núcleo duro del flamenco, y eso atrae a gente. Y hombre, Jerez ha dado artistas muy grandes, ¿no? Bueno, Lola Flores, por ponerte, ¿no? Que bueno, según quien sea, a lo mejor te dicen que no es flamenco, pero la Paquera, eso es sí. indiscutible. Antonio Chacón, Manuel Torres, Terremoto, en fin, una lista interminable, ¿no?
Uh-huh. Juan Jiménez, también se habla de flamenco en Frontera Radio, ¿no?
Evidentemente, y de flamenco y de copla, porque precisamente es algo que, bueno, hemos estado hablando todo el tiempo de participación en Frontera Radio, pero también una radio que a través de su emisión musical, que hay de todo, pero lo que no podemos olvidar es que empezamos, se nos ha pasado, ¿no?, que lo estábamos comentando, pero que empezábamos también siendo haciendo con la copla y el flamenco como el buque insignia cuando empezó, ¿no?, cuando empezó la radio, y que se sigue manteniendo precisamente todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 1, en repetición los domingos, algunas veces en la emisión de la madrugada, algún programa histórico de flamenco y de copla, no solo el de la copla de 11 a 1 participativo, que se pone copla y que participa, o flamenco y que participan los oyentes, sino además programas específicos donde se hace una biografía del artista flamenco o de la tonadilla, de la copla, que eso también ha hecho que Frontera Radio también tenga una de sus marcas de identidad.
Uh-huh. Estábamos hablando de ese toque didáctico, ¿no?, que tiene la radio, sobre todo la radio de proximidad, como es Frontera Radio. No solamente nos quedamos en ponemos música y ya está, sino hay que explicar el artista o la artista, su historia, de qué hecho, le llevó a componer o a ser cara visible, voz visible de tal tema.
De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer uno de los cuando, como yo digo, el micrófono itinerante de la esponjita roja itinerante, ¿no?, de Frontera Radio, estuve en una de las peñas más antiguas de España, que es la peña, que seguro la conoce Manuel, Manuel Romero, que es la peña La Platería del Albaicín, en Granada, y que nos hablaron allí de que don Antonio Chacón fue en esos festivales flamencos que se hacían en Granada. Don Antonio Chacón, que era el cantaor de aquí de Jerez, fue el primer presidente de ese certamen que hubo en 1922, allí en Granada. Y bueno, pude vivirlo directamente allí entre los cármenes del Albaicín, ¿no?, granadino, donde se hablaba de un cantaor jerezano, y lo pudimos traer eso para Frontera Radio. Aparte de haber tenido pues a la Paquera cuando estaba todavía cantaba, y haberla tenido también entrevistada por algún compañero en Frontera Radio, haber estado con Terremoto, con que Manolo lo ha mencionado, y que lo hemos tenido ahí. Son personas que ya son voces en el recuerdo, pero que son inmortales, porque, ¿sabes?, los artistas solo morirán cuando no... O sea, las personas en general, pero especialmente los artistas que han dejado ese legado, solo morirán cuando no haya ya nadie que les recuerde. Uh-huh. ¿Eso está de acuerdo, Manolo?
Por supuesto. Y lo que estáis hablando, ¿no?, de la labor didáctica de la radio, en este caso es muy importante Frontera Radio, porque ahora mismo tiene el único programa que hay de historia de historia de Jerez, que es Puerta Real, ¿no?, que yo he ido varias veces allí al programa. Y me parece muy importante porque cada semana pues llevan a alguien, bien sea investigador, bien sea algún personaje que tiene interés dentro de la historia, ¿no?, para que la gente conozca, ¿no?, lo que ha sido Jerez.
Claro, es que no, además que es que tratamos de vertebrar Frontera Radio, como digo, la radio participativa, pero la radio que a través de sus programas también conserva, se hace conservadora del patrimonio artístico, en este caso inmaterial como el flamenco, pero también hablando de historia, que hablemos de nuestros palacios, que hablemos de la gente que pasó por la historia de Jerez.
Ya te digo, además que es que en Jerez no hay en ninguna otra emisora de radio, ni televisión local, ni nada, ¿no? Mucho, lo que más se puede parecer las cosas de Semana Santa, pero es exclusivamente de Semana Santa, ¿no? Pero en este caso, ya te digo que la labor es importante, además, un programa con tantos años ya, ¿no? Yo ahora mismo no sé, pero puede tener 20 años, ¿no?
Creo que 20... Mira, desde 1994, te lo digo
directamente. Fíjate, ¿no? 28, claro, fíjate tú.
Si se mantiene es porque la gente lo pide y porque le gusta, supuesto, porque conocer la historia es muy importante, y además no solamente el valor patrimonial, artístico, sino todo lo que supone la cultura en sí, ¿no? Como participación ciudadana, como una forma de unirnos, de conocer nuestros propios lazos. Está ese valor también etnográfico, ese valor humano, ¿no? Por conocer la cultura, porque al final es lo que nos une.
Sí, claro, claro. Y ya te digo que en ese sentido las emisoras locales, ¿no?, pues tienen un papel importantísimo.
Ante todo, que no me ha dado tiempo a saludarte, Manolo. Bienvenido y bien hallado.
Sí, que ya hacía tiempo que no nos veíamos.
Hacía bastante tiempo, porque también hemos tenido, cuando tenías aquella librería, hemos estado con nuestro micrófono allí y hablando cada día de un libro. O sea, que es que Manolo Romero Bejarano aquí no solo historiador del arte, sino conocedor de libros, y precisamente nos hablaste de una novela del valenciano del realismo, Vicente Blasco Ibáñez, que hablaba de Jerez de la Frontera, La Bodega.
Sí, un clásico, digamos, de la literatura española, ¿no? Que habla de una época, pues, bastante, yo creo que representativa de un Jerez, ¿no? De bodegueros, de gente que trabajaba en las bodegas, de cómo se desarrollaba la economía y la sociedad en aquella época, ¿no? Bueno, un poco tremendista también, como era la obra de este Blasco Ibáñez, pero refleja muy bien el mundo de las gañanías, de las casas de vecinos, del trabajo propio en las bodegas, algo que, bueno, que queda pues ya en el recuerdo, y creo que en muchos casos por suerte, ¿no? Porque esas condiciones laborales de las que se habla ahí eran bastante, bastante injustas y bastante duras.
Pero está bien que se sepa también, claro. Por supuesto, las tradiciones, las costumbres, cómo funcionaba antes el mundo, ¿no? Cómo se regía y cómo ha ido evolucionando y cómo tendremos que seguir evolucionando, por supuesto. Pero el presente se construye también cogiendo lo mejor del pasado y bueno, con vistas hacia el futuro, ¿no? Que siempre la cultura está ahí, que igual no se tiene tan en cuenta o incluso, sobre todo, me atrevería a decir, en las políticas públicas se mantiene como algo residual. Sí que es cierto que está teniendo más impulso con el vínculo con el turismo, porque es una buena actividad económica y tiene bastante peso, pero la cultura como esencia, como algo entendido como valor humano, lo que estábamos comentando, es que, por ejemplo, el papel de las emisoras comunitarias en este caso es imprescindible, porque además se involucra a las personas que pueden contar pues cómo era la vida hace 30 años, hace 50, lo que conocieron entonces. La cultura popular, ¿no? Por así decirlo, que lo construye uno mismo y una misma en base a sus relatos y a sus vivencias. Eso también es cultura.
Evidentemente, si es que la historia, es decir, la historia la hacemos todos somos, aunque no nos parezca que la historia está solo en los libros, la historia, todos somos un pedacito de la historia y todos tenemos un granito de arena importante en la historia. Y bueno, lo que es un... refiriéndome a lo que decía antes de la novela de Blasco Ibáñez, lo que Blasco Ibáñez, como autor realista que era, que se documentaban, era ante todo un documentalista que lo reflejaba en sus novelas, y de ello pues se fijó en Jerez de la Frontera, curiosamente, cuando él lo que tenía en su literatura era toda la tierra valenciana reflejada en sus tradiciones, pero se fijó en Jerez de la Frontera. Eso es un auténtico tesoro, ¿no?, literario, y que nos alegramos también de que Manolo Romero, o sea, que nos ha hablado mucho del arte de Jerez, pero que también es conocedor de la literatura y cómo Jerez se integra en la literatura a través de toda nuestra historia. Y supongo que literatura extranjera, ¿quién no se habrá fijado en Jerez? Que supongo que también. Yo ahora mismo...
Bueno, viajeros hay unos cuantos, ¿eh? De estos que venían desde el siglo XIX. Sí. Hay varios que hablan de Jerez y de las bodegas, ¿no? De hecho, la cita esta famosa de el nombre de bodega catedral lo pone un extranjero que viene a visitar la ciudad y al verlas, ¿no?, la compara con las catedrales, y hoy es algo que se usa de una manera bastante común.
¿Qué otro ejemplo podemos encontrar de la presencia de Jerez en la literatura?
Bueno, hay muchísimos, ¿no?
Miles, ¿no?
Hay muchísimos y bueno, creo que también hay que hablar de autores locales que han tenido mucha fama con libros de Jerez, ¿no? Quizá el caso más conocido sea Caballero Bonal, que su novela En la casa del padre, que está ambientada en un poco después que está de Blasco Ibáñez, pero tuvo muchísima difusión nacional, internacional, y yo creo que que lanzó Jerez en un momento muy concreto al mundo de la literatura, ¿no?
Pues ha sido todo un gusto, Manolo Romero Bejarano, historiador del arte, activo también en ese programa tan maravilloso que estábamos hablando, Puerta Real de Frontera Radio, que acerca la cultura a sus vecinos y vecinas y también los involucra en ella. Ha sido todo un placer, de verdad, que nos haya acompañado, bueno, en esta conmemoración de los 35
para
años.
Para mí un honor estar aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, Manolo. Gracias.